produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.
El Evangelio de la Segunda Oportunidad, Max Lucado. El perdón, no la ira, es el mejor atributo de Dios. Bayard Taylor. Fue como descubrir el premio en una caja de cereales, o vislumbrar una pequeña perla en una caja de botones, o tropezar con un billete de $10 en un cajón lleno de sobres. En Marcos capítulo 16, lea los 5 primeros versículos acerca de la sorpresa de las mujeres al encontrar la piedra removida a un costado. Luego disfrute en la hermosa frase expresada por el ángel: ha resucitado, no está aquí. Pero no se detenga por mucho tiempo. Avance un poquito más. Tome un bolígrafo y disfrute de esta joya en el versículo 7, donde dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Si pudiera parafrasear esas palabras, diría: no permanezcan aquí, vayan a decirles a los discípulos. Una pausa, luego una sonrisa, y especialmente díganle a Pedro que él está yendo delante de ustedes a Galilea. ¡Qué expresión! Es como si el cielo entero hubiese visto a Pedro fallar, y es como que todo el cielo quisiera ayudarlo a levantarse. Asegúrense y díganle a Pedro que no ha sido dejado fuera. Díganle que una falta no es una derrota. Seguro que puede tener una segunda oportunidad. Si duda, pregúntele a Pedro. Aún los ángeles querían que este alterado pescador supiera que no se había terminado. El mensaje vino fuerte y claro desde el trono celestial a través de un mensajero divino. Asegúrense y díganle a Pedro que tiene otra oportunidad. Los que conocen esta clase de cosas dicen que el Evangelio de Marcos es realmente notas transcritas y pensamientos dictados por Pedro. Si esto fuera verdad, entonces fue Pedro mismo el que incluyó estas dos palabras. Y si estas son realmente sus palabras, no puedo sino imaginarme que este viejo pescador tuvo que secarse las lágrimas y tragar al llegar a este punto de la historia. No todos los días uno obtiene una segunda oportunidad. Pedro debía saber eso. La próxima vez que vio a Jesús, se alegró tanto que apenas pudo ceñirse su ropa y entrar al agua fría del mar de Galilea. También fue suficiente, es lo que dicen, para hacer que este aldeano de Galilea llevase el evangelio de la segunda oportunidad hasta Roma, donde lo mataron. Si en alguna oportunidad se pregunta qué causaría que un hombre esté dispuesto a ser crucificado cabeza para abajo, quizás ahora se dé cuenta. No todos los días encuentra a alguien que le dé una segunda oportunidad, mucho menos alguien que le dé una segunda oportunidad todos los días. Pero en Jesús, Pedro encontró ambas cosas. Romanos capítulo 5 y el verso 8 al 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dios perdona no caprichosamente, sino con un sabio y definido prearreglo divino, universal, basado en la expiación y en la condición del arrepentimiento y fe. Richard Salter Store. Este ha sido el desayuno para el alma, un banquete de ánimo para comenzar bien tu día. Oremos al Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias por la oportunidad cada día que nos brindas de poder, Señor, acercarnos a ti confiadamente y poder ceñir nuestros lomos con el apresto de la verdad. Poder, Señor Jesús, el estar poniéndonos la coraza, ponernos, Señor, y usar y blandir la espada de la fe, que es la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y cada mañana es una nueva oportunidad que tenemos para poder ver el día y poder meditar en cuán grandes cosas tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por nuestra familia. Gracias por la vida que nos das y la eternidad que nos has ofrecido a través de Jesucristo. Y que todo lo que hagamos ahora, Señor, sea de palabra o de hecho, sea dirigida por tu Espíritu Santo. Señor y Dios, te pido, Padre, por aquellos que están enfermos, que los sanes completamente en el nombre de tu Hijo amado Jesús, ya que por las benditas llagas fuimos sanados. Padre mío, Dios mío, envía la provisión, envía tu protección y, Señor, sobre todo, ayúdanos a caminar con rectitud, justicia y verdad. En el nombre poderoso de Jesús ponemos nuestras vidas y las vidas de cada uno de nuestros seres queridos en tus manos. Señor, bendice nuestro país El Salvador y bendice, Señor, a cada uno de sus habitantes, del norte al sur, del este al oeste. Tu gracia nos cubra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.
Dios bendiga a cada una de las personas que están escuchando este programa. Mi nombre es Saily y este es tu programa Un Momento, donde hablamos de cosas que nos pasan en la vida cotidiana, ¿verdad? En nuestro diario vivir y nada, aprendiendo todos los días a ver a Dios y a escucharlo en cada uno de nuestros detalles, ¿verdad? Y en cada uno de los detalles que ocurren en nuestra vida todos los días. Quería compartir con ustedes una de las cosas que uno hace todo el tiempo, ¿verdad? Vamos a coger un momento, no sé cuánto a usted le ha pasado, que comienzan a ver una serie en la televisión. La serie al principio tiene como episodios muy interesantes, luego como que vienen episodios que están lentos, aburridos, y llega un momento en que uno se quita de ver el episodio. Y de momento tú estás hablando con alguien, oye, ¿viste esta serie? Y tú dices, sí, la empecé a ver, pero estaba muy lenta, no estaba pasando nada, estaba aburrido, así que nada, la dejé de ver. Y te dicen, no, tienes que verla porque ya mismo se va a poner buena, van a venir yo no sé qué, va a entrar yo no sé qué personaje, y tú verás. Entonces como que de momento uno dice, espérate, pues tengo que volverla a ver, y vuelve de nuevo y comienza la serie a ver la serie, ¿verdad? Y cuando uno comienza a ver más adelante, uno dice, wow, ¿verdad? Qué chévere estuvo, qué buena estuvo, estaba mejor de lo que yo esperaba. De momento yo pensaba que esto iba a terminar así, como soso, sin sabor, nada de acción ni nada de eso, ¿verdad? Y uno como que comienza a pompearse, ¿verdad? O a gustarle más la serie, y vuelve a comenzar a verla. Y yo no sé ustedes, pero yo soy de las que, si en los primeros episodios una serie a mí no me cautiva, me perdió y no la vuelvo a ver, a menos que me ocurra algo como lo que le conté y como lo que me ha pasado. Resulta que en ocasiones yo hasta necesito que alguien me diga cómo terminó la serie para poder verla. Si a veces no veo el final, pues no la veo. cosas mías, a lo mejor hay otras personas igual que yo, que necesita que alguien les cuente el final. Hay otros que no, que si le cuentan el final, le arruinas la magia, lo que dice. Pero yo no tengo ningún problema, ¿verdad? En ocasiones necesito que en las series me cuenten más o menos el final para yo saber si la voy a ver o no la voy a ver. Pero, ¿qué pasa? Que yo estaba pensando en todo este revolú de la serie, y estoy hablando de esto porque estamos en vacaciones, y a veces pues utilizamos las vacaciones muchas veces para ver, ay, déjame ver qué serie están dando para poderla ver. O por lo contrario, también hay series donde se terminan que tú estás desesperada o desesperado para poder ver el próximo season, ¿verdad? Y cuando pasan como que los meses y no salen los seasons, y tú dices, Dios mío, ¿cuándo va a llegar? Porque tiene que estar interesante, ¿verdad? Porque terminó como que, para pelos, y tú que necesitas ver qué va a pasar. Y uno se mete todos los días al internet, a Google, a ver si está ahí la serie y por fin si puedo terminarla o no. Pero resulta que es larga la espera para poder saber qué pasará y te quedas intrigado por meses a veces. Y wow, qué cosas pasan, ¿verdad? Solamente por ver una serie y cómo nos entusiasmamos. ¿Sabes qué? Que yo me preguntaba los otros días, y a veces con el desespero de esperar una serie, me dice que mucho uno se desespera esperando lo que va a pasar. Y no sabe, y muchas veces nos pasa lo mismo en nuestra vida diaria. Quiero compartir una palabra en Jeremías 18, y después te voy a indicar que tiene que ver esto con los seasons y con las series. Dice en Jeremías 18, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que el que trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver trabajar en un alfarero una pieza de barro, y específicamente una vasija. En la universidad, cuando estaba estudiando mi bachillerato, teníamos que coger una clase electiva, una clase que no tuviera que ver con nuestra carrera, y casi siempre nos decían a todos, mira, coge alfarería, que eso se hace en nada. Y yo dije, pues está bien, vamos a coger alfarería porque todo el mundo la coge. Y la cogí. Y cuando comenzamos a trabajar el barro, el profesor nos da un bloque grande de barro color brown y nos manda con una, era como una soga, pero era una soga tipo alambre, que tenía como unas dos maderas, ese alambre estaba amarrado a dos maderas, y tú cogías las dos maderas y pasabas el alambre por el barro y lo cortaba la parte que ibas a trabajar y el resto lo guardaba. Así que nosotros hicimos que eso era lo primero, y yo dije, pues chévere, hasta aquí estamos fácil. Pero ¿sabes qué? Que lo que me impresiona de todo esto es que primero, la parte que tú escoges del barro, tú puedes escogerla cualquiera y puedes escoger cualquier cantidad del barro. Y en esa primera parte es la elección del alfarero. Y yo me imaginaba, mientras estaba haciendo esta clase, y les soy honesta, hubo muchas veces que haciendo esta clase lloraba porque yo me recordaba de Jeremías 18 y mi profesor era cristiano. Y me pasaba por el lado y me dice, sé lo que estás pasando. Me decía como que te entiendo lo que estás pasando. Y no me pasó a mí solamente, le pasaba a mucha gente cristiana que estaba bien empapado con este capítulo. ver ese trabajo del alfarero. La cuestión es que tú escoges la cantidad que tú quieras y la parte del barro que tú quieras. Quiere decir que cuando el alfarero te escogió de muchas cantidades, de mucho barro que encontró, te escogió a ti y a mí. Fuimos uno de sus escogidos para darnos forma. Y una vez que tú comienzas a coger el barro, el profesor nos dijo, ahora vamos a empezar a golpear este barro. Y vamos a golpearlo. Y usted golpéelo y tírelo contra la mesa. Y tírelo contra el suelo. Y tírelo contra aquello. Y bueno, la cuestión fue que empezamos a tirar el barro. Y nosotros decíamos, ya, no, síguelo tirando, síguelo tirando. Y nosotros ahí un rato, pero estuvimos nada más que tirándolo y dándole cantazo al barro para moldearlo. Para que se pusiera blando. Y nosotros, entonces ahí yo empiezo a ver, este es como que el escogido es la primera parte, esa parte de que te eligió. Luego que te elige como barro, te golpea, pero te golpea ¿para qué? Para hacerte más blando en sus manos, para hacerte sacarte todo el aire, porque una vez que tú haces algo con el barro, una vasija o lo que vayas a hacer, tienes que, ese barro no puede tener aire, porque cuando vaya a la parte del horno, puede explotar la vasija y no, pues, tu trabajo se es en vano, ¿verdad? Como uno dice. Entonces, estás pasando por esa etapa, ¿verdad? Esa etapa de que te golpea, te está sacando el aire, te está sacando las impurezas, te está poniendo dócil para que seas un barro dócil las manos y poder moldearlo en la forma que el alfarero ha pensado ser. Entonces, una vez que hicimos eso, obviamente antes él pensaba, vayan pensando lo que tú quieres hacer de esa vasija, porque como tú quieras hacer la vasija, si quieres hacer un cofre, si quieres hacer lo que quieras hacer, de eso va a depender la cantidad de barro que tengas y cuán moldeable debe ser ese barro. Y entonces, una vez que se terminó de golpear, comenzamos a aplanarlo, ¿verdad? Aplanarlo para hacerle la forma. Y después que hicimos la forma, empezamos a rasparlo. O sea, cuando ya estábamos viendo ahí, ¡ay, qué lindo está! Ahora vamos a rasparlo para seguir haciéndole más la formita de vasija. Y lo raspábamos. Y cuando se secaba, había que echarle agua para ablandarlo un poquito y seguir raspándolo. Entonces, a veces nosotros le decíamos al profesor, ya está listo. Y dice, no, todavía, raspa más, raspa más. Y nosotros le decíamos, wow. Y seguíamos raspando y raspando hasta que lográbamos hacer la forma. Y el profesor nos decía, ok, ya está lista. Ahora vas a estar lista para ya pasarlo al horno o para hacerle los diseños que tú quieres hacerle. Y una vez que la pones en el horno, eso era como una, como nosotros decíamos, Dios mío, que no salga, porque si no habíamos hecho todo el proceso bien. Una vez que íbamos al horno, ponerlo en el horno, podía explotar. Y vimos cómo algunas de nuestras piezas, hicimos 4 piezas a cada estudiante, y algunas de nuestras piezas se le rompió una parte, o se le explotó algunas. Yo me acuerdo que a una de las mías se le rompió una parte y el profesor dijo, no te preocupes contigo porque podemos arreglarlo. Y entonces lo que hizo fue que agarró el barro, le puso mucha agua y la menió, y eso que el barro en el agua se disuelva, y luego pegó la pieza que se había roto con más barro, y entonces pues ahí arregló y se veía mucho mejor. Fíjate, mira todas las etapas por las cuales pasa para poder terminar la vasija en una, en un stand, ¿verdad? Siendo exhibida, o para hacer un regalo con la vasija. Todas esas season, ¿verdad? Todas esas temporadas que va pasando el barro hasta que logra hacer lo que es. Y si tú y yo somos barro en manos del alfarero, significa que vamos a estar pasando por distintas etapas, porque ya te indiqué más o menos así rapidito cómo fui trabajando mis piezas, ¿verdad?, de barro. Desde esa elección, desde esos cantazos que recibimos, que son los que nos empiezan a dar, a ponernos dócil para, para darnos forma. Yo no sé cuántas veces tú dices, yo siento que me están dando. Yo siento que estoy en la etapa del cantazo, parece que estoy en la etapa de sacar las impurezas, el aire. Y ¿sabes qué? No te quites. No te quites. No digas, hasta aquí llegué. Esto de servirle al Señor es difícil. Porque a veces nosotros pensamos que porque estamos en los caminos del Señor, que porque somos cristianos, nosotros pensamos que de solamente decir la palabra las cosas se hacen, de solamente decir el nombre de Jesús las cosas ya están resueltas. Y muchas veces nosotros pensamos y nos imaginamos que es como las cosas se dan como por arte de magia, ¿verdad? Y no es que en Dios haya magia, y sabemos que esto se llama fe y que en Dios ocurren milagros grandiosos y que Dios es un Dios poderoso, pero Dios también es un Dios de proceso. Es un Dios que que hay momentos que vamos a tener las contestaciones a nuestra petición, hay momentos en que vamos a tener unos procesos que son bien rápidos, unos que son más lentos. Pero la cuestión es que nosotros no debemos quitarlo. No pienses en que, ay, aquí yo no veo que esté pasando nada. Yo estoy yendo a la iglesia, yo le estoy siendo fiel al Señor. Y esto es algo que yo he escuchado y esto es algo que en algún momento hasta yo he dicho. Yo le estoy siendo fiel al Señor. Yo te sirvo. Tú me dices, ve a la Conchinchina y allí llego. Yo no sé lo que es, bueno, en Puerto Rico la Conchinchina es como algo bien lejos. Y allí yo llego. Mándame donde tú quieras y allí yo voy a estar. Yo veo que soy una persona obediente a tu palabra, obediente. Y uno comienza a ver a los demás como a nuestro alrededor, como prosperar. Y tú sientes que tú no vas, no has llegado a ningún lado. Y que tú sientes como que, mira, yo no he recibido nada. Yo no he visto ninguna bendición. Y a lo mejor estamos llenos de bendiciones, pero no lo hemos visto así, ¿verdad? Y empezamos hasta a reclamarle a Dios. ¿Qué pasa? Yo estoy contigo, yo te soy fiel, yo te soy obediente y mira por lo que estoy pasando. Esto duele, estoy en esta etapa quizás de darme los cantazos y veo las puertas que se cierran y no veo que tu mano poderosa esté haciendo algo grandioso, un milagro operativo grandioso, ¿verdad? Y estamos esperando ese momento tan trascendental en nuestra vida, que no vemos y nos asustamos y le decimos, Señor, ¿pero qué es esto? Y esto parece que es como una etapa en nuestra vida que algunos le llaman el silencio de Dios, algunos le llaman el pasar por el desierto, algunos ¿verdad? Le ponen alguna metáfora o algún nombre a esa etapa, aunque yo siempre he pensado que Dios nunca está en silencio. Dios siempre nos está hablando. Somos nosotros los que tenemos que ir e identificar dónde está la voz de Dios hablando a nuestra vida. Es una cosa que tenemos que comenzar a ver. Tenemos que comenzar a escrutinar nuestras vidas. Y cuando en los momentos tú te sientas que ya te sientas, que ya no puedes más, que te vas a quitar, piensa que te puedes estar quitando en dos episodios antes de ver esa gloria de Dios. O un episodio antes de ver esa gloria de Dios. Piensa que tu vida es como una serie. Y de momento tú paras de ver la serie. Y el próximo capítulo era el capítulo que tú estabas esperando. ¿Sabes? Eso es tener fe. De que en algún momento este proceso voy a ver lo que tanto he esperado. O sea, a veces tenemos tanta paciencia para ver una serie de yo no sé cuántos capítulos, de cuántas temporadas, y la vemos fielmente sin perdernos un cantito de ese episodio. Y si nos perdemos algo, la volvemos para atrás, espérate, que tengo que entender esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuando yo estoy viviendo mi vida, mis etapas, yo quiero quitarme? ¿Por qué no puedo ser tan paciente como para esperar esa temporada de que llegue el propósito de Dios por el cual tú estás pasando como eso? ¿Por qué no puedo ser ese barro dócil en las manos de Dios sin importar sin importar lo que esté pasando en mi vida. ¿Por qué no puedo ser tan paciente para que cada temporada de mi vida, si yo he visto que Dios se ha glorificado en nuestras vidas desde, por ejemplo, yo le sirvo al Señor desde pequeña. Yo le sirvo al Señor de mis papás vinieron al Evangelio prácticamente cuando yo tenía 3, 4 años. Esta es mi vida, servirle a Dios. No ha sido perfecta, no ha sido todo el tiempo color de rosa. He vivido temporadas dolorosas, he vivido golpes. Y hay momentos en que yo he dicho, Dios, desde pequeña te sirvo. Desde pequeña, Señor, yo te estoy sirviendo. ¿Qué pasa? Claro que también le he dicho eso al Señor. Y a veces me he querido quitar y a veces he querido tomar la rienda de mi vida y darme yo forma y decir, mira, yo voy a ser así desde ahora en adelante. Desde ahora en adelante, esta es la Saíli que va a salir. Gracias al Señor que yo creo que Dios me escucha y se ríe. Porque a los pocos minutos ya estoy rindiéndome al Señor. No, Señor, perdón. Yo quiero ser la Saíli que tú quieres que yo sea. Quiero tener la paciencia para que tú me sigas moldeando. Y el Señor haga esa vasija en mí y conmigo, según le parezca mejor hacerla. A veces tú has dicho en algún momento algo así. Porque miras a tu alrededor y ve cómo los demás están prosperando. Y aún gente que no le sirven al Señor. Y uno dice, Señor, ¿pero y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Sabes qué? Vamos a mantenernos en las manos del Señor. No dejes que ninguna de tus temporadas las pases fuera de las manos del alfarero. Al contrario, vive tu vida rendido a los pies del alfarero. Vive tu vida rendido o rendida en la presencia del Señor. Porque yo te aseguro que cada temporada terminarás viendo el propósito y entenderás el porqué de las muchas cosas y el para qué de las muchas cosas que tuviste que pasar. Qué bueno es cuando alguien se sienta contigo y comienza a hablarte de cómo se siente y tú saber que tú pasaste por ahí, que tú pasaste ese camino y tú poder ser esa persona que Dios va a usar para alentar, para aconsejar, para dar esperanza. Tú te quedas como que, wow, valió la pena. Valió la pena terminar esa temporada por ayudar a estas vidas. ¿Sabes? Hay temporadas que son de muchos capítulos y hay temporadas y hay seasons que son de pocos capítulos. Pero no importa si la tuya está siendo larga, corta. Lo importante es que te mantengas obediente a la palabra del Señor. Dios va a seguir hablándote. Dios va a estar ahí diciéndote que Él va a ser contigo. Porque Él te ama. Porque Él es la persona que te conoce mejor que nadie. ¿Sabes? Dios en un instante puede cambiar toda tu vida. Porque si tú te mantienes fiel a Él, pero también con tus decisiones, en un instante tú puedes cambiar tu vida. Hay decisiones que vas a tomar que pueden ser a favor tuyo. Y hay decisiones que puedes tomar que pueden ir en contra tuya. Si en este momento tú tomaste hace tiempo, tomaste una decisión de alejarte del Señor, o tomaste una decisión de servirle al Señor a tu manera. Porque estas temporadas así, uno a veces comienza a decir al Señor, mira, pues esto va a ser así, desde ahora en adelante esto va a ser así y va a ser a mi manera. Yo te voy a servir, no como antes, ahora es cuando yo pueda. Porque yo siento, porque a veces le decimos al Señor, yo siento que tú me atiendes cuando tú puedas, pero no es así. Dios siempre nos está atendiendo, Dios siempre nos da tiempo de calidad. Toma decisiones que vayan a tu favor. Toma decisiones que vayan para edificar a tu vida. Que en vez de destruirte, que en vez de derribarte, de en vez de arrancarte de las manos de Dios, al contrario, mantente ahí, en las manos de Dios. Mantente trabajando para el Señor. No tomes una decisión a la ligera. Dile al Señor que te vaya guiando. Dile al alfarero que mientras te vaya dando la forma con sus manos, Él sabrá dónde vas a terminar brillando. ¿Sabes? Porque nosotros no nos vamos a quedar en el horno cogiendo calor. Porque cuando se pone cada pieza en el horno, hay unas piezas que necesitan mayor calor. Hay otras piezas que necesitan menos calor. Y a lo mejor tú dices, quiero avanzar. Y para avanzar, a lo mejor te pones en height. Y de momento te rompes. Eso de querer avanzar, eso de vivir a lo microwave, a lo microondas, ¿verdad? Porque hay a veces que como que nos desesperamos que las cosas se vayan cocinando poco a poco, se vaya cociendo poco a poco. Y lo que hacemos es que subimos la candela, ¿verdad? Para avanzar y se termina quemando la comida o se termina, nada, se termina poniendo mal lo que estabas haciendo. Cada cosa tiene su proceso. Y esto no es cuestión de avanzar. Esto es cuestión de que llegues a donde tengas que llegar en el momento que debas llegar. No acelere tu proceso. Esto es para avanzar. No tengo tiempo para estar en estas. Y tú mismo comienzas a acelerar tus procesos y terminas roto o destruida. No es momento de que comiences a acelerar los procesos. Mantente pacientemente en las manos del alfarero hasta que termine de ti la pieza perfecta que ha de hacer contigo. Y luego, ¿qué va a hacer contigo? Te va a dirigir. Te va a dirigir cada uno de tus pasos. Pero detente. Espera que el proceso termine para que entonces vea las maravillas que Dios va a hacer contigo. Permíteme orar contigo. Quiero orar. Quiero orar porque sé que Dios ha de estar hablando a través de estas palabras. Y quiero repetirte esto otra vez. No aceleres. No subas la candela. Espera. Espera paciente. Y mira lo que Dios va a hacer. Y mira lo que el producto final va a ser. Yo te dije a ti que cuando yo veo una serie, a mí me gusta que me cuenten cómo terminó para yo estar tranquila. Lo que pasa es que yo sé que las cosas en el Señor terminan bien. No sé cuándo, no sé cómo, no sé dónde, pero sé que terminan bien. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos ante tu presencia para darte gracias por la paciencia que tú tienes con nosotros. Para darte gracias, Señor, por tomar de tu tiempo y ponernos en tu mano y esculpir una preciosa vasija, Señor. Una vasija de honra, una vasija de honor, para servirte. Te pido, Señor, por cada uno de nosotros, que podamos mantenernos al paso y en el tiempo tuyo, que no aceleremos los resultados, Señor, porque pueden ser nefastos para nuestra vida, sino que podamos culminar cada proceso en tu tiempo, Señor, y en la manera que así tú lo hayas destinado para nuestras vidas. Gracias, Padre, porque cuando tú nos escogiste como barro, ya tú tenías un plan, ya tú tenías, Señor, el dibujo de lo que íbamos a hacer nosotros. Ya tú tenías, Padre, el plano perfecto para lo cual íbamos a trabajar y hacer. Gracias, Padre, por eso. Gracias, Señor, por el privilegio de estar en tus manos. Guárdanos y cuídanos. Y sobre todo, que nuestras decisiones sean tomadas en tu presencia y bajo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y nos estaremos viendo o nos estaremos hablando en otro momento.
Produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.
Villegas, pastor de la iglesia Canta Victoria, la iglesia de la calle, aquí desde la isla de Puerto Rico. Y como siempre, para nosotros es un privilegio compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes, con las familias, en este caso principalmente con los varones, con los hombres, que sabemos que Dios los ha escogido con propósitos divinos para que se cumpla la obra del Señor en la familia y en la tierra en este tiempo. Este es su programa Pasos de Conquista, dirigido para hombres que vamos a conquistar, hombres que hemos entendido y conocido el llamado de Dios y sabemos que Dios nos ha escogido para este tiempo, para conquistar nuestra familia para el Señor. En esta hora vamos a estar hablando bajo el tema usa lo que Dios te dio. Usa lo que Dios te dio. ¿Qué Dios puso en tus manos? ¿Qué herramientas, qué instrumentos Dios te ha dado para conquistar? Es una pregunta que muchos nos hacemos, porque la realidad de todo es que casi siempre nosotros, los seres humanos, nos descalificamos a la hora de realizar un trabajo para el Señor. Pero hablando de personas que se descalifican, hablando de personas que piensan que no tienen ningún talento, ninguna herramienta, ningún don en sus manos para conquistar, vamos a hablar de un hombre en la Biblia el cual pensaba lo mismo, pero fue llamado por el Señor para conquistar. Fue llamado por el Señor para que su pueblo fuera libre. Fue llamado por el Señor para que el pueblo se volviese en la adoración al Señor. Y ese hombre del cual vamos a hablar en esta hora se llamó Gedeón. Y la historia de este hombre se encuentra en el libro de Jueces, específicamente capítulo 6, pero vamos a estar leyendo el versículo 12. Jueces capítulo 6, versículo 12, y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Voy a repetirlo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Padre, aquí estoy delante de tu presencia, Señor, y primeramente te doy gracias porque tú eres el Dios que nos escuchas. Tú eres el Dios que estás con nosotros. Tú eres el Dios que nunca falla, el Dios que nunca nos dejas. Dios mío, en esta hora voy a predicar tu palabra. Tu palabra que sabemos que edifica, que restaura, que levanta al caído. Y en esta hora te presento a cada persona que nos está escuchando, a cada hombre, a cada familia. Y te pido, Señor, que esta palabra renueve, restaure y haga la obra para la cual es enviada. Y toda la gloria y la honra te la daremos solamente a ti, Señor, porque eres el único que la mereces. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que estas palabras que acabamos de leer hablan de un hombre que pensaba que no tenía las herramientas suficientes para poder conquistar. Para hacer la historia larga, corta, el pueblo de Israel se encontraba viviendo en una crisis, ya que sus enemigos, los moabitas y las demás naciones que vivían en la región, les atacaban constantemente. Principalmente les atacaban en las épocas de la cosecha. Les robaban los frutos, les destruían su trabajo. Y los israelitas, los hebreos, al no tener herramientas y no sentirse preparados para enfrentar las batallas, lo que hacían era que huían. Se escondían en cuevas, se escondían en diferentes lugares, porque pensaban que no tenían las herramientas, pensaban que no tenían la capacidad para conquistar. Dios, viendo cómo el pueblo estaba sufriendo y estaba atravesando por estos momentos tan difíciles, levanta un hombre, levanta un profeta. Y este profeta trae palabra de Dios diciendo que Dios levantaría a uno de entre ellos, el cual sería un hombre valiente, un hombre fuerte, que libraría al pueblo de la opresión de sus enemigos. La situación de todo esto es que los hombres que se encontraban en ese momento, en ese tiempo, ninguno se veía a sí mismo como esta persona que sería escogida por el Señor. Así que un día normal, un día como cualquier otro, este hombre llamado Gedeón sale del lugar donde se encontraba a trabajar en los frutos, a trabajar en el viñedo, algo que hacían por costumbre. Trabajaban, arreglaban los frutos y volvían temerosos y se escondían. Pero ese día sucedió algo diferente. Ese día el ángel de Jehová visitó la tierra. Yo no sé la manera en la cual usted, tal vez en estos momentos, usted se mira a sí mismo. Seguramente usted ha escuchado que en su nación, que en su pueblo, que en su país, Dios va a levantar un gran avivamiento. Que Dios va a restaurar las familias. Que Dios va a restaurar a las personas. Seguramente has escuchado a algún profeta, a algún líder, decir que tu familia va a ser una familia bendecida por Dios. Pero a lo mejor tú crees en esas promesas, crees en esas profecías, crees en lo que Dios ha hablado, pero no te ves a ti como el instrumento que será utilizado por Dios. Pues eso le pasaba a Gedeón. Así que el ángel de Jehová le visita y le dice: varón esforzado y valiente. Cuando Gedeón escucha estas palabras, Gedeón se sorprende, porque él ni se consideraba a sí mismo esforzado y mucho menos se consideraba valiente. Y el ángel le da unas instrucciones a Gedeón. Pero la primera instrucción, la primera orden que le da, fue una bastante fuerte y difícil. Porque el pueblo, dentro de la crisis en la cual se encontraba, había comenzado a adorar a un Dios que no era Jehová de los ejércitos. Comenzó a adorar a un Dios pagano llamado Baal. Y Dios le dice a Gedeón que tiene que derribar esa estatua, que tenía que derribar ese ídolo. Muchas veces nosotros, cuando hemos sido señalados y escogidos por Dios para que nuestra familia sea salva, para que nuestra nación reconozca al Señor como el Dios Todopoderoso, nosotros tenemos que comenzar a derribar ídolos, a derribar ideas, a derribar los conceptos que tenemos sobre nosotros mismos. ¿Qué Dios ha puesto en tus manos? Seguramente es una pregunta que te pone a pensar, pero ¿qué tengo yo para ejercer ese llamado? ¿Qué tengo yo para conquistar? ¿Qué tengo yo para darle un paso de conquista y que mi familia llegue a los pies de Jesucristo? ¿Qué tengo yo? ¿Sabes qué Dios ha puesto en tus manos? Dios ha puesto valor. Valor para enfrentar cualquier circunstancia. Tal vez piensas que no tienes fuerzas, pues te tengo una noticia, porque la palabra del Señor dice que el Señor multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que si sientes que no tienes fuerzas, en esta hora Dios pone en tus manos fuerzas, en esta hora Dios pone en tus manos valor, en esta hora Dios pone en tus manos denuedo, para que tengas la valentía y puedas utilizar la fe y vencer todo lo que se está levantando en contra tuya y en contra de tu familia. Gedeón fue a derribar el ídolo, pero como tenía miedo, la Biblia nos narra que fue de noche, para que nadie lo viera. Fue de noche, derribó la estatua de Baal, pero para sorpresa suya, al otro día, cuando el pueblo se entera que la estatua había sido derribada, ¿saben a quién fue a buscar la gente? A Gedeón. Entonces, uno se puede preguntar, pero si Gedeón mismo no se consideraba valiente, si Gedeón mismo no se veía como un escogido de Dios, ¿por qué la gente fue a buscar a Gedeón y lo culparon a él de haber derribado la estatua de Baal? ¿Saben por qué? Porque aunque usted mismo no se considere un hombre esforzado y valiente, y tal vez usted piense que Dios no lo puede escoger a usted, la Biblia dice que por sus frutos nos conocerán. Por sus frutos serán conocidos. Y cuando Dios señala a una persona, cuando Dios escoge a alguien, aunque la misma persona no vea el valor que Dios ha puesto en él, el testimonio que fluye de ti le dice a otros que tú eres un escogido de Dios. Tú eres un escogido del Señor. Y si la gente no lo quisiera creer, y si la gente te quisiera descalificar, aún Dios dará testimonio de ti, de que Él te escogió para levantar a tu familia. Recuerda, como he dicho en programas anteriores, la Biblia dice que tú, hombre, eres la cabeza del hogar. Que tú, hombre, eres el sacerdote de tu familia. Y como sacerdote, como cabeza de hogar, tenemos que tomar las riendas de lo que el Señor puso en mis manos. Que Dios puso también en tus manos un llamado. Con el llamado que Dios te dio, es que tú vas a derribar murallas, vas a derribar ideas y vas a derribar todo lo que se levante en contra tuya y de tu familia. El pueblo llegó hasta la casa de Gedeón y sí lo culparon de haber derribado la estatua, perdón, de Baal. Pero el papá de Gedeón dijo unas palabras que marcaron al pueblo. Porque le dijeron: ¿qué necesidad tienen ustedes de defender a Baal? Porque si Baal es Dios, que se defienda él mismo. De ahí en adelante, la gente tuvo que reconocer que Gedeón era un hombre de Dios escogido para una misión especial. Así que Dios le habla nuevamente a Gedeón y le habla sobre la liberación del pueblo en contra de sus enemigos. Así que Gedeón rápido quiso utilizar toda su sabiduría humana, quiso conquistar con sus propias fuerzas, cuando en estas cosas espirituales las cosas se hacen en el nombre de Jesús. Es por Él que somos y hacemos. Y Gedeón arma un ejército. Un ejército numeroso, un ejército grande. Y Gedeón sentía la seguridad de que iba a poder conquistar, de que iba a poder vencer. Pero cuando le presenta este gran ejército al Señor, el Señor le dijo: no, yo no quiero que prepares un ejército grande. Tienes que reducir ese ejército. ¿Sabes qué, hombre que me escuchas? Las experiencias que hemos tenido en la vida, las cosas que hemos ganado en el aprendizaje, no son las cosas que te van a hacer conquistar a tu familia y conquistar a tu nación. Tú vas a conquistar con lo que Dios te dio. Tú vas a conquistar en el nombre del Señor. Primeramente tienes que creer que Dios te llamó. Créelo. Fuiste escogido por Él. Dios te permitió nacer en este tiempo por un propósito. Dios no hace las cosas al azar. Dios hace las cosas con un propósito específico. Así que Dios comienza a reducir el tamaño del ejército de Gedeón hasta el punto que solamente Gedeón tenía 300 hombres. 300 hombres para enfrentar un ejército de aproximadamente 50.000 hombres. El enemigo se veía con una gran ventaja. El enemigo se veía con todas las de ganar. ¿Cuántas veces cuando miramos las circunstancias que nos rodean, las circunstancias se ven más que a nosotros? ¿Cuántas veces el enemigo se ve más grande y poderoso que nosotros? Pero recuerda lo que Dios ha puesto en tus manos. Dios ha puesto valor. Dios ha puesto denuedo. Dios ha puesto fe. Así que cuando Gedeón se quedó con sus 300 hombres, Dios vuelve y le da una estrategia a Gedeón de cómo iba a vencer. Gedeón tenía, y el ejército tenían en sus manos, unas canastas. Y en esas canastas tenían una antorcha de fuego. Así que los 300 hombres, Gedeón los divide en las montañas en grupos de 100. 100 en el centro, 100 a la izquierda y 100 a la derecha. Y se les dio el aviso que cuando se gritara el nombre del Señor, todos tenían que gritar y romper la canasta que tenían en sus manos. Así mismo sucedió. El pueblo comenzó a gritar, rompieron las canastas y el enemigo fue confundido. Porque el enemigo que miraba desde abajo a los hijos de Dios que estaban en las alturas, como dice la palabra, que en sus alturas Él nos hace andar. Cuando el enemigo miró a los hijos de Dios y escuchó el grito de victoria, el grito de conquista, el enemigo se confundió, y cuando miró a la montaña, veía las montañas encendidas en fuego. Los enemigos de Israel comenzaron a huir, comenzaron a correr con mucho miedo. Y entonces Gedeón y el ejército comenzaron a perseguir a sus enemigos hasta que no quedó ni uno de ellos. ¿Ves cómo lo que Dios ha puesto en tus manos, cómo tener valor de nuevo y confianza, fe en el Señor, hace que un hombre, que un ejército que tal vez se vea poco, pueda conquistar mucho? Aquí no es cuestión de cuán grande es el enemigo, no es cuestión de qué es lo que está enfrentando a tu familia, no es cuestión de qué te está enfrentando a ti. Aquí es cuestión de atreverse a dar pasos firmes de conquista. Aquí es cuestión de poner tu fe y tu corazón en las manos de Dios y decir: no importa lo que suceda, no importa lo que pase, mi familia es de Cristo. No importa lo que pase, no importa lo que me suceda, yo no me voy a rendir y voy a seguir en pos de ti. Voy a seguir en tu camino. Voy a seguir trabajando para ti, Señor. Voy a seguir confiando en ti. Que aunque el ejército del enemigo se vea más poderoso que yo, jamás y nunca será más poderoso que tú. Porque Dios está contigo. Y dice la palabra del Señor que son más los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Para terminar, te voy a dar varios ejemplos de personas que pensaron que lo que tenían en sus manos era algo sencillo, pero eso que Dios puso en sus manos se convirtió en una gran herramienta de poder. Moisés, hablamos de él hace poco, que Dios había puesto en la mano de Moisés una vara. Con esa vara el mar se abrió. Con esa vara descendió maná del cielo. Con esa vara él pudo ver los grandes milagros que hacía el Señor. Otro hombre, David, que solamente con unas piedras que tenía en sus manos logró vencer a un gran gigante y darle una gran victoria al Señor. El Nuevo Testamento, te voy a hablar de un niño que solamente tenía en sus manos 5 panes y 2 peces. Pero cuando ese niño colocó en las manos de Dios lo único que él tenía, se alimentaron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Que yo me atrevo a tirar un número, que de esos 5 panes y peces se deben haber alimentado de 15,000 a 20,000 personas. Dios ha puesto en tus manos el instrumento de guerra y de conquista que tú tienes que utilizar para conquistar. Pero ya que tú tienes ese instrumento en tus manos, ahora ponte tú, póngase usted en las manos del Señor para ser su instrumento de conquista. Así que, querido amigo, familia que me escuchas, estas son las palabras que quería hablar con usted en esta hora. Una vez más le digo, para mí es un privilegio poder dialogar con usted, traer este mensaje. Mi nombre es el pastor Omar Velázquez Villegas, de la iglesia Canta Victoria, la iglesia de la calle, aquí desde la isla de Puerto Rico. Y te invitamos a que conquistes para el Señor. Esta canción que está de fondo, quiero que le prestes atención, la hagas tuya, porque Dios te ha escogido a ti para conquistar Dios te ha escogido a ti como su instrumento. Dios te bendiga.
Y recuerda siempre dar pasos de conquista. Dios les bendiga.